Human rights are women's rights, and women's rights are human rights once and for all.
There was no question that
no había duda de que esos fueron el momento y la frase más importantes que se convirtieron en el centro de toda la conferencia de Beijing.
Recuerdo que fue muy emocionante, como un Woodstock para las mujeres o algo así. Fue algo innovador.
Fue la más grande reunión de gobiernos comprometidos con la igualdad de género.
Fue completamente transformacional para mí. Fue como un punto donde apareció el camino.
Yo estuve allí y me cambió. Soy Sally Field. La cuarta conferencia de mujeres de la ONU en Beijing me inspiró a desempeñar un papel más activo en los derechos de las mujeres. Hemos tenido avances importantes en los últimos 20 años, pero aún queda mucho por hacer. Las mujeres que conocerán a continuación son verdaderas líderes mundiales, agentes de cambio. Comenzamos nuestro recorrido en China con Peggy Liu, una voz líder en el movimiento ecologista. Peggy está tomando medidas para hacer una China más verde y, a su vez, ayudar a nuestro planeta. Ella ha reunido a las mejores mentes para crear soluciones innovadoras y sostenibles para China y el mundo.
Estamos en pleno auge de urbanización en China, a 40 años de construir ciudad tras ciudad. ¿Qué sucede con el alma de la ciudad? Realmente nunca habrás visto algo así hasta que aterrizas en China y ves el panorama de la ciudad.
Para lidiar con los problemas que atrajo el crecimiento económico sin precedentes en China, Peggy Liu creó la colaboración entre Estados Unidos y China sobre energía limpia, o JUICE, por sus siglas en inglés.
JUICE es una organización sin fines de lucro con los mejores expertos a nivel mundial que quieren ayudar a China a ser verde lo más pronto posible.
Peggy reunió expertos internacionales y funcionarios chinos para discutir nuevas ideas y tecnologías para resolver los problemas ambientales de China. Gracias a su crianza y origen cultural, Peggy ha podido alternar entre ambos países sin problemas.
Haber nacido como una china en Estados Unidos me ha ayudado a ser una especie de puente cultural.
Su primer logro fue acelerar la adopción de una red eléctrica inteligente.
Smart Grid nos permite poner más energía solar y eólica en una red eléctrica tradicional. Reduce la necesidad de acumular plantas generadoras de electricidad. Desde su introducción en China, el país se ha convertido en el líder en inversión en tecnologías Smart Grid alrededor del mundo.
Peggy comenzó promoviendo la energía limpia en China, pero a través de los años amplió su trabajo.
El reto más grande es la capacidad de vivir. Tenemos que asegurarnos que tenemos espacios comunes para estos 10 millones de personas que están llegando a las ciudades chinas.
Para alcanzar esto, JUICE se pone en contacto con alcaldes, como lo explicó Peggy.
En China, uno de los canales más efectivos es enseñarle a los líderes del gobierno cómo pueden crear el sueño chino a medida que construyen nuevas ciudades. Están construyendo 226 ciudades con 1 millón de personas. El poder de esto es que en un periodo corto de tiempo hemos podido llegar a más de 900 alcaldes, y estos alcaldes pueden tener 1 millón o pueden tener 30 millones de personas en una ciudad.
Los alcaldes pueden afectar las políticas de medio ambiente en China en el corto plazo, pero la sostenibilidad a largo plazo depende de las acciones de las generaciones futuras.
Le podemos enseñar a los niños cómo tener un impacto en el cambio climático a través de sus estómagos. Les enseñamos cómo comer de una manera que sea buena para ellos y para el planeta. Como madre, y espero que como cualquier padre, siento que tengo una responsabilidad de hacer cambios para dejar un mejor mundo para mis hijos y sus hijos.
Para Peggy, la crisis china es tan personal como urgente.
Yo sé que han escuchado y visto estas imágenes de la contaminación, y sí, esto está afectando al resto del mundo. El 25% de la materia en partículas en Los Ángeles, por ejemplo, está llegando allá desde China. Así que sabemos en China que tenemos que ganar esta batalla contra la polución. Tenemos que ganar esta batalla por la energía limpia. Pero para hacer eso tenemos que aprender cómo capturar la esencia y la belleza de la herencia china mientras perseguimos la urbanización y la modernización.
Quizás el bambú, que crece rápido y fuerte, es la mejor metáfora de la visión que Peggy tiene de China.
El bambú es simbólico del tipo de naturaleza que debemos preservar en las ciudades mientras nos urbanizamos. Necesitamos revivir el alma del bambú en nuestras junglas de concreto. El paso que me trajo por este camino fue uno accidental. Los chinos tienen algo que se llama yuan fen, o destino, y yo creo que juice es mi vocación.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy la Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
He's got to make a decision. Does he continue to wreck his country's economy? I've had to make statements like this too many times.
Katie Myler fundó la primera escuela gratuita para niñas menos favorecidas. Construir una infraestructura educacional en Liberia fue todo un desafío, pero a Katie se le presentó algo aún más formidable, el ébola. Un gran líder persevera hasta en las situaciones más difíciles. Eso fue exactamente lo que Katie hizo durante la epidemia. Peleó en el frente de batalla contra el ébola porque así protegería a sus niñas.
Creo que estés donde estés en el mundo, todos somos humanos y somos iguales. Cada uno tiene una vocación en su vida y por cualquier razón yo llegué a Liberia cuando tenía 23 años y vi que podía hacer algo y que no podía darle la espalda. Liberia es un lugar bello, pero lleno de problemas. Es un país que ha sido devastado por la guerra.
Después de la guerra en Liberia, 2 de cada 3 personas en el país viven en pobreza. Solo el 35% de los niños estudian y un 42% sufre de malnutrición crónica.
Sabes, a veces creo que me veo reflejada en estos niños y si eso está bien o mal, es la verdad. Creo que esa empatía tiene mucho que ver con lo que me motiva. Yo crecí pobre en Estados Unidos, pero a pesar de la pobreza había sistemas de bienestar social.
Katie fundó More Than Me, una organización en Liberia que provee apoyo como el que ella tuvo.
Se trata de vivir por algo más grande que tú. Nos enfocamos en las niñas más vulnerables en Liberia, específicamente en un barrio llamado West Point. Ahí hay una de las tasas más altas de explotación infantil, explotación sexual en África Occidental. Tenemos nuestra propia academia para estas niñas. Nuestra misión es asegurarnos de que se gradúen y de que tengan variedad de opciones. Ellas deciden cuál es el próximo paso en sus vidas. Creemos que ninguna niña debe estar en las calles cuando su sueño más grande es estudiar.
Cuando estaba por terminar el año inaugural, el brote de ébola estalló y la academia cerró. Katie convirtió su academia en un centro de servicios de emergencia para ayudar a las víctimas de ébola.
Pasé 6 meses en el frente de batalla luchando en la comunidad. La gente tenía miedo, los negocios cerraron, las organizaciones internacionales se fueron. Fue tenebroso. Yo temía por las vidas de nuestros estudiantes. Yo temía que la existencia liberiana estuviera en peligro. Así que coordinamos ambulancias y trabajamos con el Ministerio de Salud para contratar enfermeras y personal médico. Rescatamos y cuidamos de huérfanos que fueron abandonados.
A las ambulancias les tomaba hasta 4 días llegar a las víctimas de ébola. Katie redujo ese tiempo de espera a 30 minutos.
Cuando hablo del ébola, todavía es muy difícil. Definitivamente hay momentos de los que nunca me olvidaré por el resto de mi vida. Uno de esos pasó con un niño llamado Charlie. Recuerdo que dejé a unas personas afuera del centro muriéndose. Sentí ganas de vomitar. Sentí que no podía, que tenía que regresar y lo hice. Fui a la tienda, compré helado y juguetes y regresé a buscar a Charlie. Repartí el helado y los juguetes, canté y oré con esas personas mientras morían entre la sangre y el vómito. Encontré a Charlie. Lo cubrí con una sábana, pero era hora de irse y pensé que no lo podía dejar allí. Pero me tuve que ir y nunca lo volví a ver.
Después de la epidemia de ébola, Katie se ha enfocado en la recuperación de Liberia.
Más alarmante que el ébola fue lo que pasó antes del ébola y lo que seguirá pasando cuando el ébola ya no esté en las noticias. A menos de que arregles la infraestructura del país, comenzando por la educación básica, nada va a cambiar si solo estás tratando los síntomas.
El foco de Katie sigue siendo la educación.
Estoy trabajando con todo lo que tengo para asegurarme que podemos reconstruir la educación en Liberia. Para que podamos proteger a nuestras niñas y a las mujeres de Liberia a largo plazo, todo se está dando gracias a un esfuerzo conjunto con personas que hacen todo lo que pueden para crear un mundo más hermoso. Creo que todos tenemos una lucecita dentro que brilla y esa luz guía el camino y yo estoy siguiendo esa luz.
Nuestro trabajo es ofrecer información relevante de los acontecimientos que suceden aquí en Estados Unidos.
Los cambios en las políticas de ambos países han sido positivas.
Buscamos siempre que esa información sea balanceada, donde haya espacio para la verdad.
En nuestras fronteras no están abiertas.
Yo soy Gonzalo Abarca. Yo soy la Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Good afternoon, everybody.
Obtenga las noticias de la Voz de América a través de su móvil. En México, marque 52-8992-746752. De nuevo, 52-8992-746752. En Estados Unidos, 231-460-1093. Las noticias de la Voz de América en su celular.
Hasta liberar a nuestros presos inocentes.
Sharon Bawan Rawls estuvo en Beijing en 1995. Galvanizada por sus experiencias, ella ha hecho de su misión de vida darles una voz a las mujeres de Fiji. Sharon les provee acceso a radios para que puedan transmitir y promover la igualdad de género. empodera a mujeres y niñas para que tomen decisiones, puedan ser escuchadas en la isla y alrededor del mundo.
We love this country.
Amamos este país. Tenemos desde playas hasta hermosas montañas. Tenemos esta estructura geográfica increíble, que no tienes que salir de Fiji para disfrutar del Pacífico.
You don't have to go anywhere beyond Fiji to enjoy the Pacific.
Los paisajes de Fiji pueden ser hermosos, pero la isla tiene una de las tasas de desigualdad de género más grandes del mundo, de acuerdo al Reporte Mundial de Desigualdad de Género de 2014.
No se están tomando decisiones para las mujeres. Solo hay que ver todas nuestras estructuras gubernamentales, locales y hasta parlamentarias. No hemos visto cambios para abordar el problema de la desigualdad, así que ese es un problema real, políticamente.
Un problema arraigado en la sociedad patriarcal de Fiji. Para darle a las mujeres una oportunidad de expresar sus opiniones y compartir sus historias, Sharon lanzó una radio comunitaria en 2004. Sharon utilizó una herramienta simple pero poderosa, la radio maleta, portátil y fácil de usar.
Es literalmente toda una estación de radio en una maleta que pesa cerca de 20 kilos. Hemos podido viajar por Fiji a centros rurales y llevarle nuestra radio comunitaria a las mujeres. Para que discutan los problemas locales y dar a las mujeres una oportunidad de hablar, para que se superen los obstáculos de participación, para que puedan tomar decisiones, para darle importancia a su voz y para que nosotros mismos demostremos que no hay que tener una educación, que independientemente de quién seas, tu voz cuenta.
Sharon convirtió la radio maleta en una plataforma de programación central para el movimiento de mujeres de Fiji.
Si miras los programas de mujeres que existen, escuchas a DJs o presentadores, leen recetas semanales, en vez de hablar sobre la necesidad de un sistema para resolver los problemas. La información que sale al aire no está siendo dedicada a los temas que podrían liberar a las mujeres, que podrían aliviar la pobreza en la que viven.
Hoy, una red de voluntarios está tomando un rol activo en FemLink Pacific y su estación de radio.
Está creando un puente sobre la división entre lo que hay en la capital y las oportunidades de las mujeres en las comunidades donde viven, para que hablen de temas de prioridad local, pero cuando lo conectas, es agenda nacional. Yo creo firmemente que cuantas más mujeres participen, no solo tomando decisiones en el movimiento de mujeres, sino en la sociedad civil y en las estructuras del gobierno, entonces podríamos tener un país más pacífico y un mundo más pacífico.
Desde sus inicios en Japón, la doctora Sachiko Kuno se ha abierto su propio camino y ha creado sus propias oportunidades. El amor de Sachiko por las ciencias y su determinación la llevaron a derribar las barreras sociales. Ella cofundó un negocio farmacéutico multimillonario que abarca su natal Japón y su hogar en Estados Unidos. Hoy Sachiko usa su fortuna para inspirar a la próxima generación de innovadores.
Mi viaje comenzó en Kioto. Kioto es una ciudad tradicional, pero al mismo tiempo muy innovadora y creativa. Kioto tiene un poder extraño de inspirar a la gente a pensar en cosas nuevas.
La doctora Sachiko Kuno le inyecta el poder de Kioto a cualquier cosa que hace. Entrenada en bioquímica, Sachiko y su esposo, el doctor Ueno, descubrieron un medicamento para el glaucoma que cambia vidas. Ella desafió las expectativas de sus tiempos, comenzando en la Universidad de Kioto.
Ingresé a la Facultad de Ingeniería. Era la única mujer en una clase de 50. En los años 70, las expectativas para las niñas y mujeres en Japón eran que fueran buenas esposas y buenas madres.
Después de radicarse en Estados Unidos, Sachiko y su esposo abrieron empresas biotecnológicas. Lo que comenzó como una manera de expresar su amor por las artes y la ciencia se transformó en la creación de la Fundación SIR. Inspirando innovación y empoderamiento en las artes, ciencias y emprendimiento social.
Este es el ecosistema que puede ser entregado a emprendedores jóvenes para que piensen acerca de cómo pueden superar obstáculos y resolver los problemas del siglo XXI. Apoyamos a los emprendedores valientes que están pensando en cambiar el mundo.
Diana Sierra es una de esas emprendedoras valientes. Ella es becaria de una de las incubadoras de la Fundación que ayuda a aquellos que quieren cambiar el mundo. Diana creó la iniciativa social Big Girl para vencer el estigma de la menstruación y empoderar a mujeres y niñas. Big Girl diseña productos sanitarios asequibles y reusables para mujeres en todo el mundo, entre ellas estas estudiantes en Etiopía.
La menstruación puede ser algo muy simple para las personas que tienen acceso a productos, pero si no lo tienes, puede ser una verdadera carga. Es importante poder empoderar a las niñas con los productos adecuados. Queremos entender a qué se enfrentan estas niñas y cómo podemos mejorar su situación. Yo tuve un sueño, quería mantener a las niñas en la escuela.
La Fundación SIR de Sachiko está ayudando a convertir sueños como el de Diana en realidad.
Aquí tienes una infraestructura, tienes un plan de trabajo, tienes una oportunidad de contactar a otras personas, mostrarles tu proyecto y escuchar consejos. Es simplemente una plataforma increíble para que los empresarios lleven sus ideas al siguiente nivel.
A mí me apoyó mucha gente cuando era joven, mucha gente que creyó en mi talento, en mi capacidad y mi potencial. Yo solo quiero hacer lo mismo para la próxima generación.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
He's got to make a decision. Does he continue to wreck his country's economy? I've had to make statements like this too many times.
La tasa de mortalidad infantil en India está entre las más altas del mundo. Hedge se crió en viviendas públicas en Mumbai, donde vio de primera mano el efecto que tiene sobre la salud de la mujer el no tener acceso a información. Su estrategia convierte el teléfono móvil en un dispositivo de atención prenatal para mujeres embarazadas. Su uso de la tecnología está cerrando las brechas en el sistema de atención médica en India para que las mujeres y niños puedan prosperar.
Este es mi lugar favorito en Mumbai. ¿Sabes por qué? Es un buen ecualizador. Es un sitio que les da consuelo a pobres y ricos por igual. Tienes al más grande millonario sentado al lado de la persona más pobre del barrio Dharavi y se sientan en silencio.
Pero el resto de Mumbai está ensombrecido por la desigualdad. La doctora Aparna Hetch se dio cuenta de esto a temprana edad en el barrio de clase media-baja donde creció como una hija de padres inmigrantes.
Una parte notable de la ciudad de Mumbai es la extrema disparidad de la existencia humana. Sin embargo, es una ciudad donde todos los sueños son posibles. Lo único que tienes que hacer es seguir adelante. Si te detienes, te atropellan.
Pese a los obstáculos, Aparna siguió hacia adelante y se convirtió en una doctora especializada en uroginecología.
La ciudad de Mumbai me dio todo y tengo muchas ganas de devolverle eso.
Aparna decidió abordar la gran brecha que hay en la información de salud disponible entre los que tienen y los que no tienen. Mientras trabajaba en un hospital público abarrotado, se dio cuenta que la información podría salvar las vidas de las mujeres embarazadas en los barrios marginales.
Cuando estás en esas clínicas prenatales, están demasiado llenas de gente, 200 personas esperándonos afuera y yo no tenía tiempo de ayudarlas. Y me daba cuenta de que, como no tenían acceso a la consejería, las mujeres no regresaban a recibir cuidados prenatales y regresaban para morir en el parto.
La falta de información entre los pobres urbanos en India es la mayor razón por la que el país tiene las tasas más altas de mortalidad materna e infantil.
Una mujer muere durante el parto cada 10 minutos en India. Dos recién nacidos mueren cada 3 minutos en India. Más de 300.000 infantes no viven más de un día después de haber nacido. Entonces supe que tenía que hacer algo para darles información. Y de repente me di cuenta de que quizás estas mujeres tenían teléfonos. Entonces, ¿por qué no usar un teléfono para llegar a ellas de una manera rentable con la información que necesitan?
Con la meta de proveer información simple pero vital para las mujeres embarazadas de bajos recursos, a través de su celular, Aparna fundó la ONG Arman y un programa llamado M-Mitra o Mitra Móvil.
Mitra Móvil es un servicio de llamadas de voz automatizado que envía información de atención prenatal oportuna y dirigida directamente a los teléfonos de las mujeres inscritas durante el embarazo y la lactancia en el lenguaje y la hora elegida. También tenemos un centro de llamadas. Un número de teléfono ha cambiado, la mujer puede llamar a nuestro centro de atención y nuestro personal le regresa la llamada. El acceso a la información sobre el cuidado prenatal y el acceso a la salud es un derecho fundamental que me gustaría que cada mujer y niño de la India tuvieran.
Para realizar sus sueños, Aparna ha expandido su programa a zonas rurales de India.
Ahora a Solapur. Solapur es un pequeño pueblo rural en Maharashtra, que queda alrededor de 450 kilómetros de Mumbai. La necesidad de nuestro servicio es más grande en las zonas rurales. Los hospitales están muy lejos. El transporte a los hospitales es muy difícil. En los hospitales, la atención es apática. Así que convertimos a las mujeres de la aldea en empresarias de la salud. Van de casa en casa, proporcionando esa atención después de las horas de trabajo y les enseñan cuidados prenatales e infantiles, al igual que exámenes de la presión arterial, hemoglobina y análisis de orina. En la India rural, además de las llamadas de voz, también hemos añadido animaciones, porque las animaciones ayudan a involucrar a toda la familia en el cuidado de la salud de la madre y el niño.
En solo 6 meses, M-Mitra ha llegado a más de 80.000 mujeres. Aparna Hetch planea ayudar a 1 millón de mujeres en los próximos 3 años.
Cuando regresé a Maharashtra, una madre se me acercó y me dijo que había llamado a su hija Mitra, porque dice que Mitra Móvil fue la razón por la que su bebé nació saludable. Realmente me inspira y me da esperanzas de lo que es posible, porque a pesar de todos los problemas en India, algunas cosas son posibles aquí.
Estas mujeres de todo el mundo están liderando el camino para desafiar el statu quo y motivar a la próxima generación. Están poniendo de su parte para cerrar la brecha de género, empoderar a las mujeres y crear un futuro más saludable. La cuarta conferencia de mujeres en Beijing encendió un movimiento y estas mujeres encarnan los logros alcanzados en los últimos 20 años y siguen siendo parte de ese legado. Un viaje de 1,000 millas comienza con un solo paso.